Radio Sintonía. La radio con criterio propio.
Sí, ayer siguieron ustedes este medio de comunicación y si no es así, les invitamos a ello, a que nos sigan en el digitalradiosintonía.com y en nuestras redes sociales. Les ofrecíamos información e imágenes en relación a la entrega del Premio PYME del año 2024, un acto que tenía lugar aquí en la isla de Fuerteventura, concretamente en el Palacio de Formación y Congreso. Se hacía entrega de esta distinción que en esta ocasión ha recaído en la empresa Aerolaser System, PYME del año 2024 de la provincia de Las Palmas. Les recuerdo que esta convocatoria parte concretamente de las cámaras de comercio de Lanzarote y La Graciosa, de la Cámara de Comercio de Gran Canaria y de Fuerteventura, en colaboración con la Cámara de España y el diario La Provincia, y también participa una entidad bancaria, concretamente el Banco Santander. La empresa que conseguía el primer premio, que es Aerolaser System, es una PYME que lleva más de 15 años trabajando en el sector geoespacial y la inspección digital de infraestructura a partir de sensores de imágenes. Desde sus inicios han crecido de la mano de la innovación y han participado en numerosos proyectos aportando soluciones basadas en la I+D. Y en relación a estos premios también hay distintos Accessi, y entre las empresas galardonadas hay una de Fuerteventura. Concretamente estamos hablando de la empresa majorera MNX Online, que se ubica en el Parque Tecnológico de Fuerteventura y se dedica a la transformación y modernización de sectores como el turismo. Su objetivo es el de crear entidades sostenibles y eficientes a través de la implantación de soluciones tecnológicas. Esta distinción para la empresa majorera, cuando la conocíamos, pues nos produjo una tremenda alegría, como si nos hubiese tocado a nosotros, porque hemos estado a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, en contacto con los jóvenes, bueno, ya no sé yo si decir tan jóvenes, ¿eh? que están al frente de esta empresa. Voy a saludar esta mañana a Manik Manglani. Buenos días, Manik.
Buenos días, Marusa.
¿Cuándo comenzó, junto con otras personas, la idea de fundar esta empresa? Hombre, ¿qué edad tenían?
Como emprendimos hace muchos años, en el 2010 emprendimos. Pero claro, entonces éramos autónomos, emprendedores, sí, con ideas muy variadas. Y como empresa estamos desde hace menos de 3 años.
Ya, sí. Pero bueno, pero el camino ha sido de 14 años, o sea, no es, sí, una cosa de llegar y establecerse y que todo ruede, ¿no? Sino aquí detrás hay mucho trabajo.
Mucho trabajo, mucho aprendizaje a base de palos, como se suele decir.
Sí, y de prueba-error.
Sí, y nada, y cambiando un poco la mentalidad, ¿no? Porque uno piensa o pensaba siempre que iba a ser como Apple o como Microsoft o Facebook, ¿no? Que se hace, que tú tienes un garaje, el que tenga suerte tiene un garaje, ¿no?
se junten cuatro amigos. Exacto. Y den algo, un cacharro estupendo que funcione y que cambie el mundo, ¿no?
Sí, a ver, aquí tiene que haber un compendio de muchas cosas, ¿no? Un ecosistema, una idea, un trabajo, una mentalidad, saber vender, saber comunicar. Son muchas cosas que hay que ir mejorando. Y nada, y nosotros, pues, por desgracia, no lo teníamos en el momento cero, y desde hace unos años creo que ya dimos con la tecla. Mm. Y es cuando empezamos a constituir la empresa y cuando ya empezó el boom para nosotros. Pero bueno, que supongo que es el resultado de ir trabajando bien y poniendo semillas en donde teníamos que ponerlas y cuidar la plantita para que nazca, ¿no? Y ahora mismo, pues, bueno, estamos viendo cómo crece esto.
Ahora mismo están recogiendo ustedes esos frutos, Manik.
Sí, la verdad es que sí. Contentos, ¿no? Porque sí es verdad que hay un momento en el que uno trabaja y no sabe a dónde va a parar, ¿no? Porque crees que estás en la buena línea. y por fin cuando empieza a dar los frutos es cuando uno dice, bueno, pues entonces sí, lo estoy haciendo bien. Entonces, justamente estamos en un momento dulce ahora nosotros.
Lo que hay que tener es constancia, como en todo, ¿no?
Sí.
Mucha constancia.
Constancia, sí. Aquí constancia y rodearte de buena gente. Vale, rodearte con buenos acompañantes en el camino, porque el camino del emprendedor es un camino solitario y nada, y si no tienes esa fuerza mental y saber que hoy estás arriba, mañana estás abajo y probablemente cuando estés abajo hay luz al final del túnel, si no tienes eso claro, es difícil, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, nosotros hemos tenido muchos altibajos, sobre todo bajos, y ahora estamos en un momento álgido, así que sí, es constancia, es creértelo, es saber cambiar y ser crítico con uno mismo, porque es muy fácil echar la culpa a los demás, ¿no? O echar la culpa al universo o lo que sea, pero sí es verdad que si tienes las cartas que tienes sobre la mesa, pues tendrás que jugarlas como bien puedas, ¿no? Y esperar que te llegue una jugada mejor. Entonces, bueno, creo que eso es la clave, ¿no?
Bueno, vamos a ver si está de acuerdo contigo el invitado que tenemos al otro lado del teléfono. Te invito a ponerte los auriculares, sí, para poder escuchar a Tomás Herrera Azorín. Tomás Herrera Azorín es jefe de tecnología y fundador de la empresa Aerolaser System, que es la empresa que ha obtenido el galardón de PYME del año 2024 de Las Palmas. Señor Herrera, buenos días.
Buenos días.
Constancia, creértelo y ser crítico. ¿Se queda usted también con esos términos que ha expresado, en este caso, Manik Manglani, de la empresa MNX Online, que se llevaba ese Accessi de innovación y digitalización en esta convocatoria de las Cámaras de Comercio y el Banco de Santander?
Sí, por supuesto. Es decir, esto es una apuesta constante en el talento, en uno personalmente, en su equipo, y perseguir una ilusión. O sea, es un modo casi de vivir en constante ilusión, creando innovación constantemente, y en una apuesta constante en la que, bueno, no tenemos que desmerecernos cuando hablamos de cualquier área de conocimiento. Que pensamos que por ser una región ultraperiférica, pues tendremos cierta escasez, a lo mejor tecnológica o de conocimiento o de riqueza o de capacidades, y no es así. En muchos casos se triunfa a veces más fácil en el exterior que en casa. Y después, sí, en el tiempo te van transmitiendo esa confianza. O sea que al final lo que tenemos que tener la base es que con los conocimientos que vamos adquiriendo y con la apuesta y con la innovación se puede llegar muy lejos.
Fíjese, ha comentado usted algo que hablamos en muchas ocasiones con Manik y sus compañeros, y tiene que ver con esa soledad del interior, ¿no? De que no te reconozcan el trabajo en tu propio espacio y sí tengas ese reconocimiento fuera, ¿no? Manik, tú sabes perfectamente y has reconocido, de hecho has sonreído cuando el señor Herrera se ha expresado en esos términos, ¿no,
sí,
Manik?
Es que ahí, a ver, cuando tú empiezas a emprender y cuando te dicen, oye, nadie es profeta en su tierra, no te lo quieres creer. O sea, uno no se quiere creer que si hace algo bien en su tierra no se lo van a reconocer y fuera así, ¿no? Y igual me equivoco, o sea, y no le pasa a todo el mundo, pero a nosotros nos ha pasado durante muchos años, ¿no? Es decir, nosotros hablamos en términos que, por lo que sea, porque no estamos preparados, porque a lo mejor la audiencia no estaba preparada, lo que sea, no terminamos de convencer aquí, y sin embargo, a nivel internacional, que ya hemos tenido bastante recorrido en ese sentido también, pues nos reclaman, ¿no? Nos piden que estemos ahí, que estemos en charlas, que estemos explicando lo que hacemos y demás. Entonces, bueno, sí, a mí me hace gracia porque ver que es algo común en otras empresas como esta, ¿no? Como Aerolaser, que ha ganado el premio PYME del año, pues bueno, entonces no me siento un bicho raro, ¿no?
Bueno, señor Herrera, usted, al igual que la empresa que dirige Manik, trabaja en una entidad, ha fundado una entidad junto con otras personas que también tienen un largo recorrido. Ya nos comentaba Manik que ellos comenzaron hace más de 14 años de una forma tímida, como pequeños autónomos, y poco a poco ya han ido profesionalizándose, que es el mismo caso de la empresa de la que usted en estos momentos es jefe de tecnología, ¿no?
Sí, bueno, soy jefe de tecnología, pero socio fundador.
Sí.
Y lo que es verdad que nuestro recorrido es más largo, porque ya fundamos en el 96 una sociedad. Y digamos que sencillamente en el 2004, como teníamos continuidad en temas de investigación y desarrollo, decidimos crear una nueva sociedad, que es Aerolaser, la cual ha sido premiada, pero en realidad nace del bagaje anterior. Lo que pasa es que como habíamos realizado tantos proyectos de I+D, y sobre todo uno en concreto, queríamos darle una nueva imagen a la sociedad, una imagen internacional. Entonces, en 2008 se constituye Aerolaser, y a partir de ahí llevamos un camino donde intensificamos el I+D con más del 38% del personal dedicado en exclusividad al I+D, y digamos con una apuesta tecnológica de muy alto valor. De forma que hasta que llegamos en el 2021 y somos participados por el Venture Capital de a través de Elewit, que es en definitiva Red Eléctrica, y nos hemos conformado como el ente tecnológico en inspección, digamos, para embarcar toda la innovación de la compañía a través de Aerolaser. Y estamos empezando a difundir, digamos, todo ese negocio de conocimiento en líneas eléctricas a otras compañías en el mundo y a otras, digamos, a otras necesidades, como pueden ser ferrocarriles o carreteras. Y bueno, esa ha sido un poco nuestra trayectoria en los últimos años.
Por lo tanto, la empresa va dejando de ser una pyme, ¿no?
Bueno, actualmente sí, actualmente pues ya somos un equipo de 62 personas, este año alcanzaremos 80, porque tenemos varios proyectos de I+D muy grandes, y además tenemos mucha contratación, tanto nacional como fuera. Tenemos oficina en Córdoba, oficina en Sao Paulo, en Brasil, y aunque los 62 ahora mismo están, el equipo de 62 que te comento están en Las Palmas, y en breve nos trasladaremos a Arinaga, a una nave industrial con capacidad para 200 profesionales, que esperamos alcanzar en relativamente pocos años. Es decir, la idea es que ya el año que viene estemos por los 100 y pico empleados y canalizando proyectos actualmente ya estamos canalizando proyectos en Sudamérica, en diferentes países: Brasil, Colombia, Uruguay, Chile, Perú, en diferentes, incluso en algunos países de África y en algunos países de Europa. Y bueno, la idea es expandir ahora en gran medida.
En fin, estamos escuchándole y Manik, y bueno, pues es lo que todo emprendedor desea, ¿no? Estabas comentando antes la idea esa que hemos visto casi romántica, ¿no? Del inicio de todo lo que tiene que ver Internet en ese garaje con esas cabezas pensantes, ¿no? Manik, y bueno, ¿cómo transcurrió posteriormente el desarrollo de esa idea hasta convertirse en una gran empresa? Que es poco, salvando las distancias, en lo que creamos oportuno, lo que nos está explicando ahora mismo el señor Herrera, ¿no?
Sí, lo que pasa es que de alguna manera los matices son importantes, ¿no? Es decir, nosotros no podemos creernos el relato de empresas americanas como sí, salen, como no, sí, ¿no? Es decir, aquí no tenemos Stanford, no tenemos Yale, no tenemos el MIT, ¿no? El MIT. Creo que empresas como Aerolaser tienen que ser el referente para las nuevas generaciones de empresas, ¿no? Que salgan de Canarias. Conocer la historia de Aerolaser es muy importante, igual que otras empresas que hay en Canarias y que lo están haciendo muy bien a nivel internacional, y darlas a conocer aquí. Es decir, aquí en Canarias, en España, en Fuerteventura, tú le hablas de Facebook y saben quién es, y probablemente la mitad de la gente te sabrá decir la historia del garaje, ¿no? Pero oye, igual es más importante el tema de Aerolaser y ver cómo lo hacen, ¿no? O el día de mañana, pues, MNQ Online, ¿no?
Bien, señor Herrera, ¿qué será lo próximo?
Bueno, el caminar. Hombre, yo quería puntualizar que precisamente los comienzos, son siempre difíciles, pero bueno, las capacidades no nos diferenciamos de nadie, y que realmente las multinacionales no son tal. Es decir, al final las multinacionales lo que se han convertido en empresas que adquieren precisamente emprendedores que nacen en un garaje, básicamente. Entonces, siempre se puede emprender. ¿Que cuesta un poco más al inicio? Sí, pero siempre se puede emprender. Y es una cuestión de espíritu, de mantener ese espíritu. Y al final todo se va iluminando, aunque hayan pequeñas caídas en el camino, siempre se es en positivo, siempre adquieres en positividad. Y bueno, el futuro, pues te digo, estamos creciendo muchísimo, los objetivos, queremos montar, como te digo, en el Polígono Industrial de Arinaga, tres plantas, 2.100 metros cuadrados, laboratorio, estamos muy, digamos, centrados en un producto de patente internacional, que es un sistema láser aerotransportado para misiones tanto civiles como militares. También estamos ya hablando con empresas para un tema satelital, para incorporar sistemas láser a los satélites. Un crecimiento, pues, al intentar alcanzar en menos de 5 años 200 ingenieros, entre ingenieros y doctorados. Unir más la colaboración con la universidad y en esas instalaciones, aparte de que vamos a tener un laboratorio industrial, pues tener un espacio para que alumnos de máster y doctorado puedan iniciarse con nosotros. Incluso ya estamos buscando también doctorandas que quieran formar parte del equipo de Aerolaser, donde nosotros les financiamos sus estudios, su parte de doctorado o máster, para incurrir en la empresa ya con algún proyecto innovador, ¿no? Para que una vez que conformen sus estudios, pasen a ser personal de Aerolaser y dar continuidad a esos proyectos de investigación.
Pues nada, le deseamos desde aquí muchísima suerte, ha sido un placer escucharle, además hablando de éxito, y nada, le deseamos lo mejor y esperamos encontrarnos pronto. Muchísimas gracias por estar esta mañana en la radio con los oyentes de Fuerteventura y Lanzarote. Hasta una próxima ocasión, Tomás.
Un saludo, muchas gracias.
Gracias. En fin.
Otro nivel.
Pero bueno, un nivel que no es inalcanzable si uno está ahí constantemente, ¿no?
Sí, a ver, aquí hay un proceso, ¿no? No puedes pretender que de la noche a mañana tenga 80
personas. Y sin trabajo no hay éxito.
No, está claro. Hay que hacerlo de poco a poco. Nosotros creemos que... Nosotros tenemos una idea bastante romántica de cómo tiene que ser una empresa, ¿no? El año pasado estuvimos en un foro de startups en Gran Canaria y los inversores hablaban de... Bueno, era curioso, ¿no? Porque estábamos hablando del ecosistema de startups en Canarias y te decían que, bueno, si tú tienes una gran idea, vete a Madrid, vete a Barcelona, vete a Valencia... ¿Y Canarias qué, no? Uh-huh. Y después lo que te decían, lo segundo que te decían era hazla crecer y vende. Y yo no estoy muy de acuerdo en que una empresa...
¿Vender la idea?
No, vende la empresa.
¿La empresa?
Sí, o sea, consigue financiación, consigue inversores...
Y amplía capital.
Amplía capital, mete gente y tal, y nada, y ya cuando hagan dinero, pues coge, vendes y te montas otra empresa. Y no creo que el objetivo de una empresa sea generar dinero para venderla, para después generar otra para venderla y para... No sé, creo que es importante generar riqueza de otro tipo dentro de donde estamos, ¿no? Entonces nosotros creemos mucho en apostar por lo local, apostar por dar soluciones locales, ¿no? O donde estemos, ¿no? O a nivel internacional, pero aportar. Siempre lo decimos, nosotros apostamos por el talento local. Nosotros tenemos tres personas, ya hice un año, ¿no? De Embajada Marcial, contratados con nosotros, y apostamos porque contratemos a más gente y que puedan desarrollar su carrera profesional aquí y que aporten.
Háblame del parque tecnológico, porque ustedes están situados en el parque tecnológico de Fuerteventura. Sí. ¿Hay camino ahí? ¿Hay salida ahí para una empresa como la tuya?
Hombre, el parque tecnológico es un sitio, el hervidero perfecto para que empresas como la nuestra puedan estar ahí. ¿Qué pasa? Que falta que haya más empresas. Es decir, yo creo que las empresas tienen que... O sea, las empresas no salen de la nada. Tiene que haber algo que genere ese movimiento emprendedor, ¿vale? Y creo que falta en la isla, y siendo crítico, o sea, en la isla falta de eso, falta un apoyo real. Ayer lo dije en el discurso, emprender es difícil. Desde Canarias es más difícil y desde Fuerteventura es muy, muy difícil. Pero es que si encima hablamos de tecnología, se vuelve, el grado de dificultad se aumenta, y nosotros que hacemos tecnología más avanzada, pues ya imagínate, ¿no? Estamos en el final boss de un videojuego muy, 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 muy complicado, ¿no? Hay que allanar ese camino, ¿vale? Porque ya no solamente por nosotros tenemos por suerte hemos tenido esa tesón para llegar a otros mercados y vender en otros mercados, y bueno, y dentro de lo que cabe pues tenemos un poco cubierta esa pata, ¿no? Pero hay que apoyar más a estas empresas. Pasan muchas dificultades, hemos pasado muchas dificultades, y está bien que nos reconozcan con un premio, pero igual merece más la pena un acompañamiento real. Uh-huh. Y que tengan todo un poquito más fácil para que ese ecosistema se genere. El parque tecnológico tiene muchos proyectos muy interesantes para empresas que vienen en el futuro, pero creo que hay que ir a la base. Y si me permite,
sí, claro.
En la base creo que hay que poner un especial hincapié en el papel de la mujer. Creo que nuestra cofundadora, Jessica Gil, es mujer,
sí.
Ella no es tecnóloga, pero tiene un papel fundamental dentro de la empresa. La empresa no llega a ser lo que es ahora con Manny solamente, ¿vale? Porque yo soy solamente una persona que sabe tecnología, pero la empresa ha llegado.
Es que la tecnología sin la parte humana no.
Exacto, exacto. Yo lo decía antes, yo cuando estaba en Madrid trabajando, yo era un robot, ¿vale? Y realmente MNX Online no es una empresa de robots que trabajan, ¿sabes? Sino está conformado por personas. La idea es cuidar a las personas que hay dentro. La idea es ir creciendo con cabeza. Y eso es gracias a la otra mitad de MNX Online, que es Jessica Gil, que es mujer, ¿vale? Y no por el hecho de ser mujer ni nada de eso, pero bueno, vamos a... El problema es que por el camino encontramos pocas mujeres, ¿vale? Y creo que es importante decirles que ellas tienen un papel fundamental en todo esto, y las mujeres emprendedoras y las mujeres tecnólogas, porque encima después, cuando ya no vamos a un ámbito como la tecnología, no hay chicas, no hay mujeres dentro de todo esto.
La ciencia.
Sí. Y no sé, y algo está fallando, algo está fallando. Nosotros tenemos un contacto directo con el FP, Majada Marcial, y lo hablamos con su coordinadora, que es mujer, Ana, uh-huh. y nada, y siempre se lo decimos, oye, nos hace falta más mujeres. Por lo menos que estén, ¿sabes? Que lleguen allí, que tengan ganas. Porque nosotros tenemos dentro de nuestro equipo tenemos a dos chicos, a Damián y Joel, pero tenemos también a Elena. Y Elena es una mujer que ha ido reinventándose por el camino y no creo que haya sido fácil. Yo como hombre no sé las dificultades que pasan ustedes las mujeres para poder llegar al punto a estar a un mismo nivel que el resto de nosotros. Y creo que ese apoyo también es importante. El apoyo a las empresas es importante, pero creo que el énfasis a la mujer tiene que ser también importante, porque tendrá que llegar un momento en el que todos seamos iguales. Y aquí está muy descompensado, ¿no? Entonces, el premio yo lo agradezco un montón, lo agradecemos dentro de la empresa, pero nos gustaría, ya que nos están llamando para preguntar nuestra opinión, creo que estas son las dos claves que igual hay que cambiar.
Acompañamiento para y la participación de la mujer también en la ciencia, ¿no?
Sí, acompañamiento, realmente un apoyo.
Sí, sí, cuando me digo sí. Acompañamiento es eso precisamente, ¿no? Sí. Apoyo al emprendedor, a la pequeña empresa, aquellos que quieren abrir camino por sí solos y que quieren, bueno, pues aportar también a la sociedad, como tú estás comentando,
exacto,
Manik.
Exacto, hay empresas que a lo mejor saben de lo que saben. Yo sabía de tecnología, pero yo no sé de contabilidad, por ejemplo,
ya.
Y cosas así, o no sé, o irte a un campo internacional y presentar tu proyecto, hacer un pitch a posibles, no sé, no inversores, pero sí a gente que va a seleccionar tu proyecto, ¿no? Eso es importante, y es importante que, ya que en Canarias o en Fuerteventura tenemos pymes como la nuestra, y hablo por mí porque ya estamos en ese nivel, ¿no? Pues oye, aprovechen el conocimiento que tenemos nosotros, aprovechen el recorrido que tenemos para transmitirlo al resto de la gente y que haya algo de positivismo en todo esto.
Para que no sientan esa soledad que ustedes han sentido.
Exacto. Y que abrirle un poco los ojos a las empresas, ¿no? Es importante que sepan eso, es importante que sepan. O sea, todo ese conocimiento, todo ese know-how que se dice en inglés, ¿no? Todos esos beneficios que nosotros tenemos y lo tenemos dentro de la mochila, pues sacarlos aquí, porque nosotros nos lo reclaman fuera, y fuera sí que lo damos. Es decir, nosotros estuvimos en Brasil y estuvimos comentando cómo se hacen ciertas cosas, y pequeñas empresas de Sudamérica y grandes empresas de Sudamérica se pusieron en contacto con nosotros para que le expliquemos cómo hacemos lo que hacemos, ¿no? ¿Por qué no hacerlo aquí? ¿Por qué no? darle esos ya. miembros.
A Vamos a terminar precisamente con eso, porque yo no sé si el premio es a la entidad o es a una idea, a un proyecto.
Es a la entidad.
A la entidad.
Nos dijeron que habíamos hecho el año pasado, nos explicamos todo lo que hicimos, nosotros estuvimos a nivel internacional pues con proyectos de sostenibilidad turística y de innovación turística, y nada, y fue a lo que hemos hecho, ¿no? La trayectoria, entonces creo que va por ahí, ¿no?
O sea, a los 14 años.
No, los 3 años de la empresa. Tres,
sí, pero sí. Pero tú ustedes lo entiendo que lo perciben como esos 14 años de recorrido, ¿no? Hasta llegar a estos 3 últimos que ya lo han hecho de una forma más profesional.
Exacto.
Pero que la idea viene de muy atrás.
Sí, los mimbres, ¿cómo se dice? Los cimientos se forjaron hace 14 años, pero es verdad que ahora la casa bonita está de hace 3.
¿Y qué es lo que vende tu empresa, Malik?
Bueno, nosotros vendemos una gestión más optimizada de los recursos de una entidad, es decir, para las empresas, para las instituciones, tomar decisiones, para que puedan tomar decisiones en tiempo, en forma y hacerlo con cabeza, pues nosotros usamos la tecnología para eso, ¿vale?
¿Pero en qué aspecto? Para poder entenderlo.
Por ejemplo.
No sé si en contabilidad, en personal, en el economato, ¿qué?
El tema de la Smart City es muy complejo de explicar y normalmente es Jessica la que suele traducir estas cosas. Pero bueno, en esencia, lo que hacemos es que, bueno, nosotros últimamente nos estamos enfocando en el turismo, ¿no? ¿Cómo hacer que el turista sea más sostenible cuando viene aquí? ¿Cómo hacer que las empresas que le dan ese servicio al turista sean más sostenibles? Porque toda esa actividad genera un problema, ¿no? Todo eso se puede hacer gracias a la tecnología. La tecnología, nosotros podemos medir cómo se están haciendo, qué actividad se está realizando y tomar decisiones en función de eso.
¿Estamos hablando de consumo de recursos? ¿Estamos hablando de gastos?
Exacto. Consumo de recursos, gastos, medir un poco cuánto bienes.
¿Cuánto nos cuesta?
¿Cuánto nos cuesta? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué no es lo que nos gusta? Y de alguna manera, pues...
Estamos hablando, fíjense, de información.
Información, sí. A ver... Los datos, ¿no?
Sí.
Al final todo se reduce al átomo, que es el dato. Sí. Pues nosotros estamos especializados en eso. ¿Y cómo podemos transmitir los datos cuando queramos, como queramos y con quien queramos, ¿no? Pues eso, ya lo haces a lo grande y lo llevas a la empresa, lo llevas al turista, lo llevas a la pyme, lo llevas a la institución pública y cómo el intercambio de información beneficia a todos, ¿no? Entonces, ya te digo que es difícil de explicar, pero bueno.
Sí, pero para poder entendernos, un centro hotelero puede saber perfectamente lo que les gusta a sus clientes en el desayuno. Si sabe la empresa lo que les gusta a sus clientes en el desayuno, obvia lo que no quieren y hay un ahorro.
Exacto. Y aparte, con el matiz
un ejemplo,
de...
Un simple ejemplo, ¿no?
Sí, pero con el matiz de si el cliente quiere. Es decir, que el turista tenga el control sobre sus datos, de decir, oye, pues yo quiero compartir los datos porque quiero que tengan en cuenta mis alergias a la hora de comer. Entonces, claro, tiene una experiencia mejor porque no tienen que estar explicando cada 2x3, oye, que soy alérgico al marisco, oye, que soy alérgico al marisco, o que me gusta la tortilla de papa cada vez que vengo a España, ¿no? Pues eso puede ayudarles a ellos. O muchas veces un ejemplo es que un turista ha tenido un mal día porque se ha ido de excursión y le ha llovido como hoy, ¿no? Que está el día un poco raro, que venga directamente al hotel y que le tenga una tacita de chocolate o un té, porque es lo que le gusta, porque él ha dicho que le gusta eso, y le digan, sabemos que ha tenido un mal día, oye, toma un 20% de descuento en el spa. Igual eso es un impacto diferente en la cabeza del turista, ¿no? Y eso solamente se puede dar si diferentes entidades van intercambiando datos, ¿no? Y aquí, bueno, te puedo explicar la cadena de datos que puede haber ahí, pero bueno...
Para poder comprenderlo,
sí,
¿no?
Pero es básicamente eso. Entonces, toda esa información que parece compleja interconectar es lo que hacemos nosotros. Las ponemos en un mismo sitio, lo que hacemos es que puedas tomar decisiones en base a eso y nada, y eso es lo que estamos intentando hacer.
¿La tecnología sin el ser humano no?
No. La tecnología es una herramienta para que el ser humano haga lo que quiera hacer. No es el fin, no es, es un medio y bien usado se puede llevar a un camino interesante, pero bueno, tener tecnología por tener no tiene mucho sentido.
Uh-huh. Muy bien, pues te despedimos con el agradecimiento por tu tiempo, por estar con nosotros este ratito. Ya hemos felicitado a la empresa, pero lo volvemos a hacer nuevamente públicamente. Y nada, les deseamos lo mejor. Vamos a ver si tenemos posibilidad de seguir accediendo a otro tipo de premios de este tipo, que también dan visibilidad, y es muy importante que en el ámbito profesional tengan ustedes esa visibilidad deseada, ¿no, Manik?
Sí, no, y bueno, darle las gracias a ustedes porque cada vez que conseguimos algo, ustedes siempre están abiertos para escucharnos y para darnos ese mayor aporte. Entonces, nada, gracias a ustedes, a ti especialmente, Marusa, por estar ahí. Y nada, y espero que esto no sea un premio solamente para nuestra empresa, sino que sea un premio para la isla, que para eso estamos luchando.
En el Parque Tecnológico, cualquier persona que haya escuchado la conversación y que le haya despertado curiosidad, les pueden encontrar, ¿no, Manik?
Sí, sí, ahí estamos todos los días. De hecho, están nuestros chicos ahora mismo ahí programando. Así que nada, si tienen cualquier duda, cualquier, no sé, inquietud, pues ahí estamos abiertos y para generar ecosistema tecnológico aquí.
Lo mejor para todo el equipo. Muchas gracias.
No, muchas gracias, Marcos.
Gracias.